Apareces una prueba de... Vale.
¿Quién? Hola, ya, hola. Ya está. Antonio.
Sí, hola, hola, hola.
Tienes que escuchar un poquito. El...
Tía, de verdad, me voy a pegar al micro, que soy yo la que hablo bajito.
Porque comes es B. Come... No sale.
No, que lo ponemos a ver. Pues nada.
Comes es B, pero después va a ser del volumen.
Me voy, me voy a mantener el tono.
Vale.
Venga, sigamos.
Vale. Venga, vale.
Hoy contamos con la presencia de César Sempere, exjugador de rugby olímpico, nacido el 26 de mayo de 1984 en Villajoyosa, por lo que nos conoces muy bien, Benidorm. Sempere se formó en el club de rugby de Dávila y debutó en la selección española absoluta en noviembre de 2004, destacándose con 3 ensayos en su primer partido frente a Hungría. Influyente tanto en rugby 15 como en rugby 7, acumula 57 partidos oficiales en rugby 15 y más de 300 en 7, incluyendo su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 con la selección española. Además, fue parte de equipos europeos de primer nivel como Montpellier, Nottingham, Northampton Saints, entre otras. Apodado el niño prodigio de rugby español, Sempere atesora una carrera repleta de éxitos. Una Liga Superibérica en 2009, varias Copas del Rey, récord Guinness en Liga Nacional y hat-tricks memorables en tu debut. En la actualidad, combina su legado deportivo con la promoción de rugby base y otros deportes, liderando proyectos como el Oval Rugby Camp, gestionando instalaciones deportivas en el Campo Oval de Picaña, convirtiéndose en un referente tanto regional como nacional. Con él exploraremos hoy cómo el espíritu olímpico, sus valores, el deporte, el esfuerzo, el respeto, ha marcado no solo su carrera deportiva, sino también su compromiso con el desarrollo del rugby y su impacto en la sociedad. Buenas, César.
Muy buenas. Oye, muchas gracias. Todo eso soy yo.
Todo eso y mucho más que nos hemos dejado en el tintero.
Bueno, era.
Sigue siendo. Bueno, César, un placer que tenerte aquí, que puedas participar en este proyecto. Voy a empezar directamente a preguntarte. A ver, tu carrera deportiva te ha llevado de España a Inglaterra, Francia, has viajado por múltiples países y todo esto al final te ha tenido que dar un bagaje increíble, ¿no? ¿En qué momento, César, crees que como deportista, ¿no? ¿Crees que no solo te ofreció valores más que rendimiento, el esfuerzo, sino que también empezaste a saber que el deporte era... una herramienta de transformación social, una herramienta educativa y que todo esto podía ser gran transformador? Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en ese aspecto.
Bueno, mi experiencia, la verdad que el hecho de conocer muchas culturas, muchas personas, es transformador en todos los sentidos e implica unos valores que, siempre lo he dicho, una vez que ya dejas de jugar, siempre buscas cómo me puede ayudar el deporte a transformar mi vida, porque al final el deportista final vela bien de forma individual por sí, y en este caso el rugby, pues cómo transformar y conseguir éxito primero en el deporte y después más allá del deporte, como es ahora, por ejemplo, el mundo emprendedor y el mundo empresarial. Pero podría indicar muchos valores que hemos aprendido como deportista, como bien has dicho, pues el sacrificio, la superación, el trabajo en equipo, que muchas veces pensamos que somos, el ser humano es muy egoísta, y siempre tratamos de sobrevivir al día a día, pero bueno, nosotros dentro del rugby, que es una de las cosas, como bien has dicho, que no sabía que tantas cosas tenía, ese bagaje como deportista nos ha hecho, pues bueno, la suerte de pertenecer en un deporte que está lleno de valores, que sabemos que la suma de individuos es lo que te hace conseguir mucho más que el simple objetivo o éxito de una sola persona. Entonces, todo eso nos ha llevado a mi persona a conseguir, bueno, o a tener de forma natural unos valores que me ha hecho, pues más allá del deporte como deportista, conseguir otros objetivos y otros éxitos que a partir de ahora estamos consiguiendo. Por lo tanto, ¿qué transforma? Partiendo de la base, el trabajo en equipo, el sacrificio, la superación, la resiliencia, esta famosa, ¿no? De poder caerte y levantarte, porque al final un deportista juega un sábado, juega un domingo, te pueden romper la nariz, romper algún músculo, pero el lunes tienes que trabajar, levantarte a preparar el siguiente partido con el ojo morado, o a lo mejor te falta un diente, que eso el seguro no lo cubre, pero tienes que levantarte y volver a demostrar a la sociedad, a tu equipo, a tu familia, que a pesar de los golpes que te estás dando, eres capaz de superar el próximo objetivo, el próximo reto o el próximo partido. Es un poquito el paralelismo que hay en la vida y en lo transformador que puede ser el deporte a la hora de conseguir los objetivos y los méritos que uno se plantee.
¿Y en ámbito social? La perspectiva que yo tengo, a lo mejor desde un poco más profano y desde la práctica del deporte amateur, es que creo que puede ser un gran transformador social. Creo que no hay clases, niveles, diferencias. Cuando participamos en un deporte y lo participamos por el placer de jugarlo y lo participamos en equipo, entonces, ¿cómo lo ves tú también? ¿Cómo ves esa parte más de cambio social, de inclusión? ¿Cómo crees que es el deporte, y en especial el rugby, ¿no? Que es de donde, la parte de donde tú naces y de vienes de origen.
Pues mira, yo eso lo resumo en el respeto, ¿no? El respeto, al final, el rugby es un deporte muy noble, muy de caballeros. Para empezar, desde bien chiquitito, tú como equipo local debes invitar al equipo visitante cuando acaba el partido. Tú tienes el primer tiempo, que es como un partido de 40 minutos, el segundo tiempo, y después da el tercer tiempo, que más allá que tengas 6 años o 60, yo tengo 41, ya no juego, me da muchos golpes, pero hay una regla no escrita que tienes que invitar al equipo visitante como un acto de nobleza, de bondad, de respeto, de agradecimiento, a tomar o un refresco, o un asado, o una cerveza, o lo que sea. Por lo tanto, partiendo de la base que el respeto y que el rugby y el deporte es una forma de canalizar cualquier tipo de persona, peso, altura, inteligencia, el rugby nos ha enseñado que es una herramienta y una vía de inclusión social. ¿Por qué digo esto? Pues fácil. Yo tengo la facilidad o la garantía de haber jugado al máximo nivel, de conocer a los mejores deportistas, pero por mediación del rugby y del emprendimiento hemos llegado a hacer proyectos muy chulos, muy tangibles, muy humanos con el deporte inclusivo, y es por ahí por donde quizá queríamos hablar este hilo. Y tengo una historia muy bonita que, bueno, no sé si lo comentaremos más adelante, pero yo sufrí la gana, y yo lo perdí todo. Entonces, al final, yo era una persona muy, muy humana, muy, muy cercana, y era muy risueño en todos mis proyectos, porque si algo no me hacía feliz, por mucho dinero que me diesen, no lo iba a hacer y no lo sigo haciendo. Estoy dispuesto a perder dinero por la felicidad. Y eso es algo difícil que solo el deportista que ha conseguido mucho con poco lo entenderá. Pues hicimos proyecto con deporte inclusivo, que allí se puso de moda el rugby inclusivo, ¿no? No solo el rugby, sino muchos deportes en el que, pues bueno, una mezcla de personas con diferentes capacidades, pues hacían un equipo y competían. Y yo tuve la suerte de conocer a la selección asturiana de rugby 7, que es la modalidad olímpica, y me vienen a Campoval un equipo de 8, 9 niños y niñas con sus diferentes capacidades y con sus facilitadores. Y yo me metía y dije, César, ¿qué haces de verdad? ¿Dónde te estás metiendo? Pero fue de las partes más enriquecedoras que me ha dado el deporte. ¿Por qué? Porque a veces estamos pendientes de que la vida es éxito, la vida es conseguir, de que mi éxito sea siempre mayor que el tuyo, que te vaya mal para que me vaya bien. Y ellos me vieron...
Competitividad, ¿no?
Exacto. Que sí, que está muy bien el deporte, pero cuando viene de un deporte amateur y después la vida te brinda la oportunidad de conocer este deporte, ya no amateur, sino ilusionante, pues me vino un equipo en que a mí me gustan mucho las bromas, interactúo mucho con la gente, y me gusta sonreír y me gusta brillar. Y conocí un grupo en el que posiblemente sean ahora uno de mis mejores amigos. La verdad que vinieron a Campoval y tenían un partido en Cullera, partido contra Castilla-La Mancha, Andalucía, y ellos lo vivían como si fuesen unos Juegos Olímpicos. La ilusión y el brillo que ellos tenían para ir a competir a Cullera, coger un autobús, desayunar conmigo, yo tenía que hacerle desayuno, dormía en nuestras instalaciones. Bueno, pues sé por redes sociales que habían jugado y vienen y habían ganado a Castilla-La Mancha B. O sea, Castilla-La Mancha B, Asturias. Imagínate el partidazo que para cualquier persona... pues venían como si hubiesen ganado la Copa del Mundo. Vinieron con tanta ilusión, me transmitieron tanta ilusión y yo le transmití tanto interés que lo tenía en ese momento, que hubo niños que iban jugando al rugby un año y medio y no hablaban. Tenían autismo o síndrome de Down o tenía otras diferentes capacidades. Bueno, pues hubo un niño, le transmití tanta energía y tanto amor que vino con su padre, porque era al final el ratio es 1-1, tenían que estar 1-1. El niño, después de 2 años, empezó a hablar gracias a mí.
Madre mía, sí, César.
Fue increíble. Se contagió a otro que era súper tímido, acabó bailando flamenco por la noche, no quería dormir, solo quería estar conmigo. El otro cantando por Michael Jackson. Claro, me miraban los facilitadores y me decían, ¿tú quién eres? ¿Qué has hecho a nuestro equipo? Que acaba de convertir a un grupo de deportistas en un grupo de que no los conocemos. ¿Cómo le explicamos a sus padres ahora que este que no bailaba, baila? Que este que no cantaba, canta. Y que este que no hablaba, acaba de hablar y que no deja su habitación dormir porque no para hablar. Entonces, al final, es una serie de cosas que he aprendido también con el rugby. Me ha alimentado de esa diversidad de personas que he conocido por todo el mundo. Y me ha hecho conocer, pues eso, el mundo profesional, el mundo amateur y sobre todo tener los pies en el suelo después de lo que nos pasó, esa catástrofe sí. Que fue la Dana. Es un poquito la historia que antes de micro los quería contar y quería contaros la historia.
Hablando de inclusividad, que ese proyecto que comentas en Campo Val tan bonito de inclusión, hablamos de inclusión, pero también hablamos de igualdad, me refiero.
Sí.
Cuéntame, sí. Estas chicas, estas mujeres referentes en el mundo deportivo.
Mira, para
y sobre
empezar,
todo el rugby. Cuéntanos.
Para empezar, el rugby somos un deporte desconocido y minoritario, ¿vale? Mm-hmm. Pero dentro de ese desconocimiento y eso minoritario que somos, las chicas que son las leonas están en el ranking mundial mucho mejor posicionadas que nosotros. Eso quiere decir que detrás del equipo femenino históricamente han tenido, están las mismas selecciones, las All Blacks, Inglaterra, Francia, Italia, Irlanda, todas, pero las chicas han estado mejor preparadas que nosotros, y eso quiere decir que nosotros al final, también dado los valores que tenemos, mi hermana por ejemplo ha sido deportista olímpica, no, internacional con el rugby, y ha estado becada y ha conseguido muchos méritos deportivos, cosas que yo no he conseguido. Yo he conseguido algunas cosas y mi hermana ha conseguido otras. Con esto te quiero decir que las chicas, dentro del rugby, la igualdad, sí que es verdad que hay otros deportes que aún se sigue luchando por querer conseguir o tener que convencer que el deporte femenino es igual o superior que el deporte que están hablando, pero es que en el rugby no hace falta. El rugby está claro, tú miras los números, miras las estadísticas y dices, las leonas están por encima de los leones. Y eso es algo que yo presumo porque tengo una hermana y no hace falta, dentro del mundo tan masculino, tan rugby, tan empoderado, de tener que convencer a alguien de que hay una igualdad, incluso que el deporte femenino está por encima del masculino.
¿Y en Campoval cuántas chicas tienes? Me refiero, por hacer una referencia de algo de lo que tú estás trabajando hoy en día.
En Campoval hacemos cosas, partiendo del hilo anterior,
de
inclusivo, ¿sí? Hacemos deporte masculino, hacemos deporte de promoción escolar, hacemos deporte y promoción femenina. De hecho, ahora mismo, después de la Dana, sí que es verdad que tenemos menos actividad, porque aún estamos un 90%.
Estáis aún en recuperación, lógicamente.
Efectivamente. Pero tenemos torneos y partidos de rugby femenino. Ahora hemos abierto también la línea al fútbol femenino con algún ex futbolista profesional, y está teniendo incluso mayor repercusión el femenino que el masculino. ¿Por qué? Por el simple hecho que para mí es muy inteligente. Si hablas de tecnificación de deporte, ¿a qué te viene a la cabeza? Te viene tecnificación del típico chico, niño,
sí.
Que el padre, pues dijeron, oye, nos sentamos, ¿y por qué no abrimos tecnificación femenina? Entonces, claro, el mercado es como, qué raro, tecnificación, fútbol femenino, pues no existe. Entonces hemos abierto una línea.
No existe, de verdad.
Pues hemos abierto una línea en la que estamos teniendo respuesta de mucha familia. Ah, que vosotros vais a confiar en nuestra hija porque mi hija puede llegar a ser una jugadora de un equipo profesional. Ahora es cuando paramos y hacemos un anuncio para buscar patrocinadores para nuestro... Pero sí, efectivamente, nosotros somos visionarios, pero no visionarios a nivel empresarial, sino más bien también a nivel humano, que vemos una carencia y una oportunidad...
A nivel transformador, ¿no?
Sí, sí. Social, familiar, emprendedor, humano... Y porque una cosa que hemos metido en nuestra vida es el factor tiempo... Ya lo teníamos antes, no queremos perder el tiempo, porque nuestra vida era ciclo olímpico 4 años, ciclo mundialista 4 años, pero ahora después de la Dana vivimos el día a día. Entonces, ¿por qué no hacerlo un proyecto? ¿Por qué no hacerlo? ¿Y por qué no hacerlo ya? Y eso es lo que hacemos.
Qué chulo, me gusta mucho lo que estamos escuchando, esta parte de inclusión de todos los aspectos, esta anécdota o caso que nos has comentado de este equipo... asturiano, que la verdad es que a nivel de persona tiene que ser transformador vivir experiencias así, César. Tiene que cambiarte y ayudarte a visualizar muchas cosas.
Y te voy a decir por qué. Cuando se fueron de Campoval se iban a jugar de nuevo a Cullera, y de Cullera se volvían a Gijón, a Oviedo, cada uno a su respectiva ciudad. Y cuando se fueron me dieron un abrazo, me dice, te vamos a echar de menos, eres mi mejor amigo. Claro, se fueron, se fue al autobús, yo me senté en una silla y me puse a llorar. Y dije... ¿Qué? O sea, ¿qué me acaba de pasar? No me hacía llorar, salí a un estadio con 50.000 personas y de repente este grupo de personas le regaló una camiseta. Y a uno que tenía 56 años le regaló un balón. Pues me llamó su hermano a la semana siguiente que dormía con el balón y con la camiseta que le había regalado. Y decía, pero si es un balón y una camiseta que seguramente se la regale al 90% de los que vayan a escuchar de podcast y lo metan en el cajón o lo tiren cuando yo me voy a casa. Entonces, esa persona tiene ese recuerdo de Campoval, de mi persona, de un simple regalo insignificante, como algo como si fuese algo el mejor regalo del mundo. Es pues increíble.
Sí. Bueno, qué difícil alinear. Venga, vamos a seguir, continuamos. Sí, sí, porque la verdad es que es muy bonito el proyecto. Vinculado con esto que has comentado, ¿no? De que el deporte ayuda en la inclusión, ayuda en la igualdad, ¿no? ¿Tú cómo ves, como persona deportista, que ha sido, que puede ser transformador en un destino, que puede ser transformador el deporte en una ciudad? Hablando, por ejemplo, me refiero a un destino turístico o incluso una ciudad. ¿Cómo crees que el deporte cambia el funcionamiento, la sociedad de esas ciudades?
Pues es muy fácil, o yo lo veo muy fácil. Al final, por el tipo de persona que somos los deportistas estamos acostumbrados a conseguir mucho con poco. A que nadie confíe en ti hasta que consigues resultados, a que nadie invierta en ti hasta que no llega una prensa y te dice, oye, que está quedado subcampeón del deporte que haya. Un destino como puede ser Benidorm, por ejemplo, cualquier instalación deportiva que sea capaz, que la tiene, que sea capaz de crear, es inmensamente proporcional a la calidad de persona y resultados empresariales y emprendedores que pueda tener la ciudad a corto y a largo plazo. ¿Qué te quiero decir con esto? Un campo de fútbol, un campo de rugby, una pista de atletismo puede rodear entre 800 y 1.000 personas practicantes con todo lo que conlleva al final esas familias. Yo siempre lo he dicho, que al final a la hora de gestionar un club, tu mayor activo es el niño. El niño al final... Con la educación que tú le puedes dar, el reconocimiento que puede dar la ciudad, el nombre, al final es muy barato. Un deportista es que es muy barato comparado con una inversión en cualquier otra cosa que te haga, en una publicidad, sin ir más lejos. Pero una familia que sea capaz de que su hijo juegue, que consuma, que vengan equipos a dormir a la ciudad, que se hagan eventos, torneos. En Benidorm tienes el Costa Blanca Cup, tienes la media maratón, tienes el fútbol que David Villa lo ha impulsado, tienes, no me quiero olvidar más, balonmano, que te voy a decir del balonmano, ¿no? El referente a nivel nacional, que viene el Barça, vienen equipos muy punteros. Entonces, al final, para un destino como es Benidorm, que tiene metros cuadrados para aburrir, al final es que el trinquete tan chulo que han hecho, sí. Las pistas, es que al final, bueno, es que yo he vivido mucho en Benidorm, por eso sé perfectamente que la inversión en deporte es proporcional a la riqueza que puede generar la propia ciudad en todos los sentidos. Y un niño bien educado en deporte es un resultado empresarial emprendedor en el futuro.
Y es un futuro residente de esa ciudad con esos valores. Me refiero, entonces al final estamos invirtiendo en el futuro de todos, ¿no?
Eso es. Al final hay que conseguir que ese deportista no salga de aquí, porque si está bien mimado, bien cuidado, va a estar en la ciudad, sí. Va a estar en la comarca, va a estar creando todo lo que tú quieres que él cree, a nivel social, familiar, económico, empresarial, visual. Es una inversión. Un deportista es una inversión.
Y unas instalaciones deportivas, una inversión también para toda la ciudadanía, ¿no? Y también para el turismo.
Eso es. Por ejemplo, sin ir más lejos, el balonmano Benidorm, que es un referente, vienen no sé cuántos equipos vienen a hacer pretemporadas. Hay muchos hoteles, no voy a decir nombre de hoteles, pero vienen a Benidorm a hacer pretemporadas. ¿Por qué? Para empezar, el clima.
Es fantástico.
La playa. La conexión, las comunicaciones que tienen las carreteras, el aeropuerto, se ha trabajado muy bien el turismo y la información, y hemos tocado las teclas clave para que Benidorm se convierta en un destino turístico en todos los ámbitos. Pero si así metemos ese matiz deportivo que aún está por ahí, mira que tiene, pero si somos capaces de multiplicarlo, es extraordinario, porque Benidorm se quedaría pequeño. Fíjate, había que construir, no sé, torres de 150 pisos.
Ay. Bueno, y por ir yendo ya a cerrar un poco este podcast que tenemos, yo quisiera que pudieras, si tú pudieras hoy en día hablar a un deportista joven que va a empezar a hoy, ¿no? Que tiene que tener esa visión de o que queremos que tenga esa visión de la sostenibilidad desde la perspectiva medioambiental, social. ¿Tú qué dirías para que entienda que su carrera no solo son marcas, medallas, resultados, sino también una parte, una forma de que participa en la construcción del futuro de todos? ¿Qué mensaje le darías, César?
Yo creo que lo pongo desde mi punto de vista, ¿no?
Y
no
sé si esto es muy, muy personal.
Muy personal. Yo he tenido la buena suerte de tenerlo casi todo como deportista, y la mala suerte de perderlo todo como soñador emprendedor, que fue el caso de la Dana. Podré decir muchas cosas, un consejo a todos los deportistas, pero no sé si esto entrará dentro, lo cortaremos, pero
entrará.
Yo creo que lo más importante a nivel personal es ser persona, cuidar todo lo que te rodea. Yo me reía del agua, por ejemplo, algo que es un tema, el agua, ¿no? El agua, ¿de dónde viene? ¿Por qué? Y el agua, que es un bien tan escaso, tan necesario, a mí me hizo perderlo todo por no conocer realmente de dónde proviene el agua, cuál es su canalización. Realmente no tiene que ver nada con el deportista, ni como, pero para mí es una lección de cómo el agua fue capaz de un bien tan natural y tan escaso, cómo me hizo perderlo todo con la Dana. Entonces, un consejo que yo daría a la gente joven, no lo sé a nivel personal y deportista, es no sé cómo contestar a esta pregunta, sinceramente. No sé, tendría que cortarlo para no sé.
Bueno, da igual, no importa, voy a seguir.
Y escucha una cosa, y a nivel como de valores, la pregunta en este caso venía César, ¿cómo tú crees que ese deportista tendría que afrontar su desarrollo futuro para sumar a todos? Me refiero, en cuanto, y por ejemplo, uno de los casos que a mí me da, por ejemplo, el deportista del Barça, jovencito,
Yamal,
esto, sí. Me refiero, al final, creo que es una persona que se ha visto tan superada por el éxito que ha puesto en valor falta de educación. Entonces yo creo que no podemos de perder, yo creo, es una perspectiva de meta, los valores que el deporte nos aporta no debemos de perder en ningún momento de nuestra trayectoria de vida. esos valores de respeto, del esfuerzo, del sacrificio.
Sí, todo lo que hemos hablado.
Yo creo que eso es pues el no perderlo. No perderlo porque los valores que te han dado de base son los que tienes que mantener a lo largo de tu vida. Y yo creo que muchos valores bases que te dan en el deporte base, cuando evolucionas, creo que algunos se pierden. Es una sensación, ¿eh?
Sí, yo lo pienso y es un ejemplo claro de... Está grabando, ¿no?
Sí.
Bueno, al final, el consejo que se le podría dar a un deportista joven que pueda transmitir todo aquello a un futuro, a una ciudad, es... si tuviese que recalcar valores, es ser buena persona. Al final, no dejarte llevar por el éxito, no dejarte llevar por el dinero, no dejarte llevar por el día de mañana, porque muchas veces el día de mañana no existe. Es un poco lo que yo te digo con la Dana. Yo en 9 minutos perdí más de 700.000 euros de inversión. En una inversión inicial de más de 2 millones de euros. En lo que lo digo ahora mismo con números reales, porque es un acta notarial, pero después te das cuenta que, uno, no eres nadie. Dos, la vida no depende de ti. Y que tienes que hacer todo con los pies en el suelo, estar presente en la vida, presente en cada cosa que hagas, porque sí que es verdad que el tiempo va muy rápido, no tiene piedad, pasa contigo, sin ti, y es algo que vive, disfruta cada momento de tu vida y que sea muy transformador a la hora de lo que hagas en ese momento, guárdalo bien porque después va a repercutir en el ámbito empresarial, familiar, con tus hijos, con tu educación, porque realmente que después sí que es verdad que todo lo que estás aprendiendo ahora, a lo mejor de aquí a 10 años no vale para nada, ¿no? Pero seguramente te aporte mucho como persona para rodearte de la gente que habla tu mismo idioma. Y es algo que, por ejemplo, yo lo estoy llevando mucho a cabo. Yo ahora mismo he hecho una poda social increíble en la que yo me rodeo de gente que me transmite positividad. ¿Yo para qué voy a escuchar pena? O agua, o tal. Pero si ya lo sé, si no me cuentes. Pero eso me dicen ahora. ¿Te ha contado un problema? De uff, hablamos de problemas, siéntate aquí. Siéntate aquí y hablamos de realmente de problemas serios. Entonces, es un poquito el mensaje es vivir la vida, quedarte con las cosas buenas, pues después te van a ayudar a transformar todo aquello que tú quieres construir o rodearte de la gente que tú te quieres rodear.
Es una muy bonita reflexión, César. Yo creo que es lo que tú dices, ¿no? Que esos principios y valores que se inculcan desde las bases del deporte, nunca perderlos de vista, ¿no? Y lo que tú dices, y eso te permite rodearte de quien quieres, ser lo que quieres y ser quien eres.
Y aprender a decir no. Entonces, claro, eso también te lo tiene que dar una educación previa familiar, sí, escolar, deportiva. En la vida hay que equivocarse y al final el cúmulo de muchos errores y de toma de decisiones malas te van a hacer llegar a un éxito lo más rápido posible, que es lo que quiere el ser humano, ¿no? Es decir, quiero algo y lo quiero ya. Pues si no tienes una buena educación, no tienes un entorno favorable y no tienes la garantía y personalidad de tomar decisiones y saber canalizar rápidamente, en un espacio de tiempo corto, esto sí y esto no, pues no lo vas a conseguir. Entonces hay que rodearse de los mejores, con los mejores, y aprender el día a día, que la vida va muy rápido y nos sorprende.
Y como tú bien dices, nos sorprende con cosas como la Dana, ¿no? Que te cambia radicalmente la vida.
Sí, sí.
Mira, poco tiempo.
Lo conté, y si es la última pregunta, esto es muy gracioso, porque 2016 yo vivo en las Islas Fiji un ciclón, y nos avisan, un país en el que el 90% es selva, el 10% es carretera. Viven casas sin ventanas, tienen campo de rugby y una... son tribus, son aldeas y una iglesia. 2019-2020, son cada 4 años, como un deportista mundial o Juegos Olímpicos. ¿Qué te viene? El COVID. Que venga, pues nada, perfecto. Ciclón, COVID, a los 4 años me viene una Dana. Digo, tendré yo mala suerte que estoy en Fiji y me coge un ciclón. A los 4 años el COVID, que fue mundial, y después la Dana en Picaña, una persona de Villajoyosa de Benidorm, que le pilla en Picaña la zona cero y lo pierde todo, cada 4 años, digo, hay que ver. Entonces, con mi amigo Matías Tudela, digo, ¿qué va a pasar de aquí 4 años? Digo, ya está. Lo que estás haciendo es un aparcamiento para un ovni. Yo supongo que vendrá un ovni, nos abducirá y nos llevará. Yo tengo muy mala suerte para eso.
Sí. Bueno, porque vienes haciendo ciclos de 4.
Eso es.
Mundiales, olímpicos. Bueno, pues...
La gente es increíble.
Bueno, eso te ha dado una capacidad de resiliencia, César, increíble.
Increíble.
Y esa capacidad de poderlo contar con este humor... Esto es increíble, César, me refiero. Y yo creo que todo esto, en parte, te lo ha dado ese sacrificio, esa lucha que has tenido de deporte para poder llegar a donde has llegado y poder contar, riéndote como estás aquí, estas circunstancias cada 4 años. Y espero que no te toque nada. Y si te toca, sí es la vida y nos reiremos juntos, César.
Eso espero.
Pero no, no, a mí lo del ovni me gusta, ¿eh? Me refiero, si va a aterrizar, yo quiero, avísame y lo vemos juntos.
He puesto unas luces LED para que sepa dónde. Tuve mala suerte, de verdad.
Bueno, pues muchas gracias, César, por todo. Ha sido un placer, como siempre, tenerte aquí y esperamos contar contigo para futuras ocasiones.
Por supuesto, lo que necesitéis. Muchísimas gracias a vosotros.
Buenos días.
Gracias.